el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números.
9 de la mañana con 34 minutos, lo decíamos recién en los títulos, avanza a juicio la causa contra Emiliano Gatti por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil. La vamos a saludar a esta hora de la mañana a Gabriela Procopiu, vamos a ver si está bien dicho, ella nos dirá cómo se pronuncia el apellido, ella es querellante en la causa contra el periodista. En representación de la Asociación Madres que Rompen el Silencio. Doctora, buen día. ¿Cómo le va Pablo Capra y Noel Rolando de este lado?
Buen día.
Hola, buen día a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
¿Está bien pronunciado el apellido, sí?
Sí, Procopiu.
Procopiu, ahí está. Queríamos conversar un poco sobre este tema, sobre las últimas novedades del caso.
Sí, nosotros ayer logramos culminar con lo que se llama la etapa de control de acusación, que es donde se controla la prueba que se va a llevar a juicio y se eleva la causa a juicio. Ya ayer terminamos con todo lo que corresponde a esa audiencia y ahora estamos esperando que la oficina judicial fije las fechas de audiencia de las jornadas.
Me imagino muchísimo trabajo, bueno, por la información en la que nosotros podíamos acceder era mucha cantidad de material la que se tenía que analizar en estas jornadas y bueno, lo cual hizo que se extienda tanto, ¿no? Y que suceda en varios días o en varias áreas el análisis del material para lograr esto, un trabajo incansable, ¿no?
Sí, hubo varios, o sea, se atrasó bastante lo que es el control porque hubieron varios planteos de la defensa a la prueba de la acusación, tanto pública como privada. Uh-huh. Y después la acusación solicitó lo que se llama la suspensión a juicio prueba, la defensa. Solicitó lo que se conoce como probation. Nosotros por parte tanto de la asociación como de la fiscalía, no aceptamos la suspensión de juicio prueba, entendemos que no están dadas las condiciones para eso y cada uno se desplayó en su argumentación y el juez resolvió que no correspondía otorgarle ese beneficio. Uh-huh. Al imputado. Así que la causa se elevó a juicio y esperamos unas jornadas con un tribunal colegiado, sí, con tres jueces, porque la pena en caso de encontrarse la responsabilidad, la mínima supera los 3 años, así que corresponde un tribunal colegiado.
Doctora, yo te quiero consultar porque en la previa se planteaba este panorama con la intención concreta de la defensa de tratar de que no se pueda comprobar la comercialización o los fines de comercialización de la tenencia de este material, y ahí basaba o no uno de los más grandes agravantes en esta causa. Le quiero preguntar si fue muy difícil de introducir esa prueba para que quede constatada de esta manera la acusación.
Nosotros formulamos cargos sobre lo que corresponde a la tenencia y a la distribución, ¿sí? Uh-huh. Ahora, obviamente, lo que es la parte de la acusación tiene que probarlo en lo que corresponde al juicio de hecho, sí. Uh-huh. De responsabilidad.
Claro.
Así que entendemos como acusación de que están dadas las condiciones para elevar la causa a juicio, o sea que la prueba sustenta a la acusación.
Uh-huh.
Así que bueno, obviamente la defensa va a defender y va a tener su teoría del caso. Nuestra teoría del caso es que hubieron fines inequívocos de distribución. O sea, que el material no solamente se tenía en el poder, se consumía, sino también que se distribuía.
Uh-huh. Doctora, yo quería consultarle, para aquellos que no saben, sobre Madres que Rompen el Silencio, ¿por qué se constituye como querellante en esta causa?
Porque nuestra asociación fue creada con el objeto de la lucha contra el abuso sexual infantil y la violencia de género. Nosotros hemos sido querellantes en otras causas y en muchas hemos sido asistencia especial. Más que nada en lo que es la parte de Río Negro, en la cuestión de Neuquén, hemos seguido Amicus Curiae. Es una asociación que se conformó para repudiar y para prevenir lo lo que corresponde al abuso sexual infantil, más que nada, si bien también tenemos lo que es la cuestión de violencia de género y la cuestión de abuso sexual hacia los adultos, nuestra mayor función es contra el abuso sexual a las infancias. Así que en este marco de ser una asociación que lucha contra el abuso sexual a las infancias, estamos legitimados por el Código Procesal para poder querellar en caso de que no haya querellantes, no haya padres y madres representantes de estos niños que puedan ejercer una querella.
Yo le quiero preguntar por algo más relacionado a lo público o a lo mediático, a ver si me puede dar su opinión, porque a nosotros como medios de comunicación nos da la sensación que cuando en un caso como este, tan delicado, el Ministerio Público Fiscal no expresa ningún tipo de opinión, nadie habla y solamente habla el abogado defensor del acusado, es como que la versión que trasciende y que se toma en general por los medios y la sociedad es la versión de la defensa. Porque en general no tenemos la otra versión y tenemos los hechos. De hecho, por ejemplo, hasta la jornada de ayer que culminó con esta audiencia y culminó de esta manera la audiencia, lo que se tenía era que era un delito excarcelable, que como máximo eran 2 años de prisión. Digo, siempre se tiene la versión de la defensa cuando no tenemos información o comunicación de materia pública por parte ni del Ministerio ni de la querella.
Nosotros hemos sido cuidados, primero porque la cuestión involucra a niñeces, ¿sí? Uh-huh. Entonces cuando una cuestión involucra a menores de edad y en situaciones de abuso sexual, o sea, de un ataque a su integridad sexual, hay que ser muy cuidadosos con la información y con lo que se revela a la sociedad, ¿sí? Porque son cuestiones muy delicadas y muy ultrajantes para las víctimas. Claro. O sea, esta causa y la causa que nosotros querellamos en Cipolletti son que es bajo el mismo ola de procedimientos que se hizo esa madrugada. Uh-huh. Son causas con una índole muy hay que tener mucho cuidado, es una realidad. Claro. Yo soy bastante tengo varios casos que son bastante mediático, si se le puede poner una palabra, y trato de no dar muchas notas, porque bueno, o sea, a veces suceden este tipo de cosas donde se genera una ola hacia la sociedad que no está buena. Bien. La fiscalía obviamente tiene que cuidar este tipo de cosas, y entiendo la cuestión del trabajo de ustedes y entiendo la cuestión de que la sociedad quiere saber. Pero en cuestiones así hay que tener mucho cuidado, porque aparte estamos hablando de una persona que está imputada en un delito, pero que su principio de inocencia, claro, no se termina hasta que con sentencia firme no se diga lo contrario. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, se habla la causa de Gatti. Ya se lo nombra, entonces es como que entiendo esa parte. Yo hay algo que sostengo y que he sostenido en las audiencias, es la misma defensa la que expone. Claro. Al imputado, ¿sí? Uh-huh. Lo acabas de decir, tenemos siempre la versión de la defensa.
Siempre.
Entonces, me encuentro hoy en la libertad de poder hablar abiertamente, siempre diciendo, el señor Gatti es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros logremos con una sentencia firme demostrar lo contrario. Hoy entendemos como acusación que tenemos elementos para elevar la causa a juicio. Uh-huh.
Doctora, yo le quiero hacer una última consulta de mi parte al respecto de esto que menciona, y entendemos perfectamente la presunción de inocencia, pero también entendemos que cuando se hizo la reforma del Código de Procesal Penal en la provincia de Río Negro se bregaba por que todos los actos judiciales iban a ser públicos, que iba a ser muy difícil que haya un acto judicial que no sea público. En este caso, es verdad, había materia que podía exponer niñeces y cuestiones muy delicadas, pero haciendo salvedades como, por ejemplo, no dejando tomar imágenes y hablando con los medios de comunicación, se podía haberlos dejado ingresar a las audiencias. Sin embargo, en ninguna se dejó ingresar a ningún tipo de medio de comunicación, ni visual, ni escrito, ni radial, ni tomando imágenes, ni nada, de ningún tipo. Ahí también hay un poco de reserva y de protección, en este caso, a una persona que es acusada.
La cuestión no es tanto la reserva a la persona que es acusada, ¿sí? Para mí es la reserva a la cuestión de lo que se está tratando, porque si vos me preguntás, yo que manejo este tipo de querellas, uh-huh, porque siempre estoy del lado de la querella, siempre estoy del lado de la víctima, en ninguna de las audiencias donde se trata un abuso sexual se permite ingresar al periodismo. O sea, si bien la regla general es que son públicas,
sí.
Siempre se toma, o sea, si el mismo código lo dice, excepto en cuestiones que por el delito o por cuestiones de la víctima o del imputado se necesite la reserva. O sea, la misma judicatura la que puede solicitar que no ingrese el periodismo, que es lo que sucedió, por ejemplo, en la audiencia de control. El juez de control dejó tomar un par de imágenes porque el mismo imputado lo permitió, y después solicitó que el periodismo se retire. Es más, solicitó que hasta el periodismo de lo que es, o sea, lo que es la prensa judicial.
Claro, los que trabajan en la comunicación judicial, claro.
Claro, claro. Uh-huh. Hasta ellos mismos quedaron excluidos de este tipo de audiencia. Y que, sinceramente, para la sociedad, les puedo asegurar, con el material que yo vi, no solamente en esta causa, sino en la causa que se está tramitando en Cipolletti, que es una causa que no se habla en los medios y que también tiene muchísimo material, mucho más que en esta otra causa. Se pudo incautar más de 1.400 videos. Es una causa que en la sociedad o sea, es muy, yo terminé descompuesta. Bien. Sí, cuando tuve que ver la prueba. Es una realidad.
Doctora, le queremos agradecer muchísimo este tiempo con nosotros, porque además ha sido muy amable en contestar estas preguntas, en explicar esta situación de forma muy entendible y didáctica, porque digo, así como en general la sociedad no entiende un montón de cosas, a nosotros también como medios de comunicación a veces nos pasa que no entendemos un montón de cosas, y la verdad es que ha sido muy muy clara. A veces el Poder Judicial no explica nada, a veces no, la mayoría de las veces no explica nada, y tenemos que quedarnos con versiones como por ejemplo de la defensa en la mayoría de los casos. Entonces realmente es muy positivo poder haber tenido este diálogo con usted, ha sido muy amable.
No, a ustedes por llamar, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, ahí la teníamos en comunicación.